Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Bienvenidos a Tintos y Tintas. Nos encontramos hoy con el maestro Fernando Trueba, quien acaba de, aquí en Colombia, está en todas las salas de cine, de su película El Olvido que Seremos. El maestro Trueba, pues ya de todos conocido, hay grandes películas de él en todo el orbe, y precisamente acabó de ganar una distinción muy importante en España, El Olvido que Seremos. Bueno, a usted le encanta la música, es muy melómano, que precisamente usted va a hacer un trabajo sobre Tenorio Junior, ¿no?, el brasileño. Me gustaría que les hablara un poco sobre eso, su relación con el jazz, eso que vimos en Calle 54, maestro, que fue tan maravillosa, ese documental, ¿no?, ¿cómo le podríamos llamar?
Sí, yo decidí llamarla un musical, ¿no? Porque dije, bueno, normalmente llamamos musical a las películas que los actores hablan y de repente se ponen a cantar y bailan un poquito, ¿no? O sea, a las adaptaciones de los musicales de Broadway, por decirlo de alguna manera, y sus derivados, ¿no? Entonces, yo había hecho una película que era 100% música y entonces pensé, esto no es nada teatral, esto sí que es un musical. Lo puse hasta en los títulos de crédito, puse, en vez de poner una película de Fernando Trueba, puse un musical de Fernando Trueba, porque me parecía que ese era el único género al que se le podía escribir, porque tampoco era un documental en el sentido de estar documentando la gente hablando de esto, de lo otro, de tal cual, de la historia de la música, o de la música latina, o del jazz. No había eso, ¿no? Era pura música de principio a final. Entonces, sí, para mí ese es un musical.
Un musical, claro, maravilloso.
Además decía que en esa película la música era el guión, y los músicos los actores.
Maravilloso, maravilloso. Que por ahí precisamente estuve leyendo muy atentamente la conversación que tuvo con Woody Allen, ¿no? Y también me gustaría, maestro, que les hablara a los oyentes sobre ese amor que siente usted por Lubis, por sus, mejor dicho, el santoral, los seres que usted en el cine ama profundamente, Billy Wilder, Jean Renoir.
Sí, claro, ahora... Yo no sé, estamos en una época, dicen, malos tiempos para la cinefilia. Incluso hay uno o dos libros por ahí publicados que se llaman La muerte de la cinefilia. Yo no quiero pensar que eso sea cierto. Yo creo que a lo mejor está habiendo un cambio muy grande, industrial, tecnológico, etcétera, del mundo en que vivimos, y eso afecta al cine, pues como afecta al trabajo, como afecta a tantas cosas, ¿no? Probablemente, a lo mejor... no nos damos cuenta y también la irrupción de los ordenadores hace que la literatura sea distinta de cuando se escribía con una máquina de escribir, ¿no? Como cambió cuando se inventó la escritura y pasó de ser oral a escrita y luego cuando se inventó la imprenta y ahora estamos en una nueva época y quieras que no, aunque la literatura siga siendo básicamente lo mismo, los cambios tecnológicos influyen, ¿no? Entonces, yo no sé si el amor al cine... ¿Cómo va a ser afectado por todos estos cambios? Si el canon que tenemos la gente, por ejemplo, de mi generación o las anteriores, se va a mantener o no se va a mantener. Si van a existir esas cosas como el canon, ¿no? El canon literario, el canon del cine. Para mí, obviamente, yo tengo un canon, ¿no? Y tengo mi Olimpo, ¿no? De mis grandes directores, ¿no? Y ahí están, pues está Lubitsch y Wilder y Hitchcock y Howard Hawks. Y está Jean Renoir, y está Truffaut, y está Robert Bresson, y tantos, ¿no? Y John Ford, por supuesto, y no lo sé, y muchos. O sea, pero estos que te he dicho, quizá Preston Sturges, no sé si lo he citado, son directores que han sido claves en mi vida, ¿no? Algunos también más modernos, tipo pues Woody Allen, Truffaut, etcétera, etcétera. Jan Eustache, han sido muy importantes en mi vida. No sé qué tan importantes van a ser en el futuro o en la de los directores jóvenes, ¿no? A mí me aterra un poco cuando veo algunas directores jóvenes que parece que para ellos el cine empezó con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con Star Wars. Me da un poco de pena, ¿no? Porque yo creo que ahí empezó una cierta decadencia del cine, ¿no? Una decadencia en el sentido de dar más importancia a los efectos especiales que a las personas. Y sin meterme con esas películas que de alguna forma no son más que episodios de lo que antes hablábamos, de la literatura de aventuras, del cine de aventuras, que también tiene que existir y es muy bonito. Pero yo sigo fiel a mis grandes directores, ¿no? Y toda la pared que tengo aquí detrás, pues es eso, es Renoir, es Marcel Pagnol, es Buñuel, es Steve Wilder.
¡Ay, qué maravilla! Pues Marcel Pagnol, qué lindo eso, que vi esa película maestro de El manantial de las envidias, esa película la puedo ver muchísimas veces, ¿no?
Preciosa.
Sí.
Todos esos directores a mí me han formado y sigo amándolos y volviendo a ver sus películas, leyendo cosas sobre ellos, sus biografías, sus cartas, sus guiones. Me encanta estar ahí. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo el nuevo libro sobre Billy Wilder que ha escrito Joseph McBride, que saldrá dentro de poco, y es probablemente el estudio más completo que se ha hecho sobre Billy Wilder, ¿no? Y lo va a editar la Columbia University, me lo han mandado para que diera mi opinión y tal, y es un trabajo muy, muy profundo y muy completo, ¿no? Y disfruto como un enano leyéndolo, realmente, disfruto muchísimo.
Ese lo tendremos aquí en Colombia, ese texto, maestro.
No ha salido ni siquiera en Estados Unidos, pero es como, yo creo, alguien que se ha tomado el trabajo de analizar. Ha hecho una cosa para mí muy sorprendente, que es que normalmente los libros de cine, pues si tú vas a buscar los libros sobre Billy Wilder, te vas a encontrar o con estudios críticos, por un lado, que suelen, por muy buenos que sean, suelen ser aburriditos, o con biografías, que por muy buenos que sean, acabas enterándote de cosas intrascendentes de la vida de la gente. Entonces, lo bonito que ha hecho McBride es que no sabes si estás leyendo un estudio crítico o una biografía. O sea, está solamente uniendo la vida y la obra de una persona y mostrándote una cosa que yo no hubiera pensado que se podía hacer hasta ese punto, la enorme influencia de la vida de Billy Wilder en su obra y viceversa. Entonces, en ese sentido, me parece un libro modélico, ¿sabes? No sé si existen muchos libros que uno pueda decir así, que se pudieran meter en ese género, que no son ni una cosa ni la otra. Pues sí, probablemente existen algunos, pero a veces no con las mejores intenciones, ¿no? A veces libros para intentar demostrar, yo que sé, que Hitchcock era tal y cual, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿sabes? No, ahí yo creo que se hace un uso tramposo de estas cosas, ¿no? Bueno, me gusta mucho. Sigo siendo un gran lector de cine, no solo espectador, sino lector.
Sí, claro, claro, ¿no? Y supongo que ese libro casi fundacional de François Truffaut sobre Hitchcock.
Eso es una joya. Mira, aquí yo tengo ese libro 3 o 4 veces, porque lo tengo en francés, lo tengo en inglés, lo tengo la edición última completa y una edición de bolsillo. O sea, imagínate, esto es como si le preguntas a un católico si tiene la Biblia, ¿no?
Sí.
Te dice que tiene 2 o 3, más luego los evangelios, más una en piel y otra para llevar en el bolsillo, ¿no? Pues un poco sí. Eso me pasa a mí con el libro de Hitchcock y Truffaut.
Sí, claro, claro que sí. Oiga, maestro, una pregunta así sin pudor alguno. ¿Qué piensa usted de Quentin Tarantino?
No me gusta, no es un director que me interese.
Sí, porque hay como una tendencia tarantinesca, ¿no?
Desgraciadamente no solo en el cine, sino en la vida, ¿no? Es un tipo que tiene mucha influencia y yo creo que perversa, puesto que lo que hace Tarantino hace cinematográficamente, me parece, un director de videoclub, ¿sabes? Y una especie de imitador de escenas, ¿no? Como de alguien que intenta replicar escenas que ya hizo otro, ¿no?
Lo que llamamos en literatura palincesto,
sí.
Algo de otras cosas, ¿no?
Pastiches y cosas así. Y luego alguien que banaliza la violencia hasta convertirla en un espectáculo más o menos estúpido, intrascendente. Fíjate que yo había dejado de ver películas de él porque ya me irritaba mucho y alguien me convenció de ir a ver la última, la de Hollywood.
Sí, claro.
Claro, ahí mi indignación ya no cabía en mí, ¿no? O sea, pensar que se puedan hacer bromas del asesinato de Sharon Tate, ¿no? Por Charles Manson y que puedas... Claro, pero este tipo ya ya fue capaz de hacer una película donde un grupo van a matar a los nazis por haber matado a los judíos. Y dices, bueno, vamos a ver, señor, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Vete a que te lo mire un especialista, ¿no? Entonces, claro, si has hecho eso, evidentemente puedes hacer luego lo de Sharon Tate y Polanski. Si yo fuera Polanski, iría a su casa y le partiría la cara.
Pero claro. No, pues Tarantino es como una McDonaldización del cine, ¿no, maestro?
Es muy bien dicho.
Así es.
Eso es lo que es. Sí. El otro día alguien me decía, pero por ejemplo, ¿no te gusta Pulp Fiction? Y yo decía, mira, si de Pulp Fiction solo dejáramos la escena de Christopher Walken cuando le lleva el reloj al niño aquel y le cuenta la historia del reloj, sería el mejor corto del año.
Sí.
Pero la película completa no me interesa, porque es esa pretensión de originalidad todo el tiempo. ¿Pero qué es la originalidad? La originalidad no es nada, es un espejismo. Nada es original. Todo es nuevas versiones de algo que ya fue. O sea, quiero decir que los seres humanos contamos las mismas historias desde Homero y Sófocles y tal. Y cada uno pues le da su forma y su arte y su estilo y tal. Y eso es una cosa. Y otra cosa es la cultura del pastiche que hablábamos antes. Que aunque parezca algo cercano, no es nada cercano, es lo contrario.
Así es, maestro.
Es lo vacío, es la forma.
Sí, señor, así es. ¿Qué piensa usted, maestro Fernando Trueba, por ejemplo, las películas de serie B del cine gore?
Es que no conozco conozco lo justo, no es mi género, ¿sabes? O sea, hay gente que es muy aficionada a eso, como esa aficionada a Tarantino, hay que, bueno, respetar los gustos de cada uno, pero simplemente yo no participo de eso, ¿sabes? No me interesa. Hay otras cosas mejores en las que emplear mi tiempo.
Sí, señor, así es. Y de la Nouvelle Vague, por ejemplo, Romer, el señor, este cine pues tan denso y tan intelectual que es el cine del francés, ¿no? De Godard. ¿Qué piensa usted, maestro?
Pues mira, la Nouvelle Vague, hombre, ha sido clave en mi vida. Y un amigo mío que había vivido más mayor que yo, que ya murió y que vivió en la época de la Nouvelle Vague, él vivía en Brasil. Me decía que ellos la llamaban la Nouvelle Bosque, ¿no? O sea, con gran desprecio y tal, y que les gustaba más el cine italiano. Y es verdad que el cine italiano de esa época tenía cosas maravillosas que hacían pues Dino Risi, Monicelli y Germi, algunos directores. Pero la Nouvelle Vague fue, queramos o no, una gran renovación del cine en el mundo y de la forma de contar y de hacer películas más personales. Y más directas, ¿no? Entonces, obviamente la Nouvelle Vague es un término muy amplio y ahí dentro se cuela de todo, desde lo mejor hasta lo peor, ¿sabes? O sea que un juicio en bloque de la Nouvelle Vague es muy difícil porque hay películas que te apasionan, películas que te aburren, películas que te irritan, ¿no? O sea, depende, ¿no? Habría que ir película a película o director a director, ¿no? Pero que fue un cambio importantísimo en la historia del cine, pues como lo fue unos años antes el neorrealismo italiano, es verdad, ¿no? O como lo fue en determinado momento la screwball comedy americana, o el film noir americano, o el cine cómico mudo en Estados Unidos. Son momentos trascendentales en la historia del cine, ¿no? O sea, pues como si en la pintura vas y hablas del renacimiento o hablas del impresionismo. Son momentos clave. Luego ya te metes en el impresionismo y habrá uno que te parecerá un maestro, otro que te parecerá aburrido, otro que te parecerá un imitador, otro que te parecerá un genio.
Y de Dogma 95, es que Dogma 99... ¿Qué piensa usted de cuál? Es que estoy recordando esos manifiestos, maestro, por ejemplo, el manifiesto de Oberhausen, cuando decidieron hacer el cine de otra manera, que se reunieron todos estos cineastas alemanes, supongo yo, entre ellos Herzog, Wim Wenders, Schieberberg, bueno, todos estos cineastas, en Dogma 99 o 95, Dogma 95, pues también quisieron hacer un cine pues como con otra estética, ¿no? Cámara al hombro, sonido directo, historias verdaderas, todo esto que usted está recordando.
Y cuando se les ocurre hacer lo de Dogma, que por cierto hay alguna película Dogma que me gusta, como Mifune o alguna otra, pero cuando se les ocurre lo de Dogma, Woody Allen acababa de hacer eso unos años antes en Maridos y Mujeres.
Sí, claro.
Quien inventa el movimiento Dogma sin pretenderlo es Woody Allen. Y lo otro es una imitación, o seguir por el camino que Woody Allen había iniciado en Maridos y Mujeres. A lo del cine alemán, pues ahí hay las dos olas del cine alemán, ¿no? Hay una primera, que es la de Schlondorf y Kluge y Fleischmann y esos, y luego una segunda, que es la de Herzog, Fassbinder, Wenders, etcétera. Bueno, en las dos hay cosas que me interesan, en las dos. O sea, el Wim Wenders del principio, el Wim Wenders de En el curso del tiempo y Alicia en las ciudades, o el Herzog de Gaspar Hauser.
Claro.
Sí que me interesaron mucho. O por ejemplo, en la primera ola, la primera película de Schlondorf, El joven Torles, sobre el libro de Musil.
Sí,
o también una película que fue clave para mí en mi vida, una película que yo siempre la meto entre mis favoritas, que es Escenas de caza en Baja Baviera, de Peter Fleischmann.
Sí, señor.
Esa película para mí fue muy importante. Muy importante. Y la sigo teniendo la meto en mi lista de favoritas. Hay películas que son favoritas tuyas y que un poco son del dominio público y todo el mundo las comparte. Pero hay otras películas, como Escenas de caza en Baja Baviera, de Fleischmann, como La mamá y la puta de Jan Eustache, como Pour la suite du monde del canadiense Pierre Perrault, que para mí es la obra maestra del documental, etcétera, que no son tan compartidas y sin embargo forman parte de esa biblioteca personal, ¿no? De ese Olimpo que cada uno nos fabricamos de las cosas que más nos gustan.
¿Usted llegó a ver Heimat, de Edgar Reich?
Me encanta Heimat.
Sí. Maravillosa, ¿no?
Sí, vi además las cuatro.
Nosotros la vimos en la Cinemateca Distrital de Bogotá y cargábamos en el morral sándwich, hamburguesas, 16 horas, imagínese usted.
Eso es una maravilla.
Una maravilla, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y hace no mucho, un verano, las volvimos a ver en Mallorca proyectándonoslas y veíamos pues dos o tres horas por día, según cómo estuviéramos, y era una maravilla. Y acabábamos la primera estación, la primera temporada, y empezábamos la segunda. Dentro, además, de la primera temporada, que quizá es una obra maestra, hay una de las episodios, en concreto, que dura hora y media, que uno lo puede sacar casi de la serie y decir, mira, esto como película, tal cual, esta hora y media, no me acuerdo cómo se llamaba ese episodio, es en sí una obra maestra del cine.
Es una obra maestra, así es. ¿Y llegó a ver la de Fassbinder, Berlín Alexanderplatz?
Sí, pero no me gusta tanto. Es que Fassbinder me es muy ajeno. Es un estilo muy sucio el que usa. Como director no me gusta, ¿sabes? Su estilo, su puesta en escena. Me parece... No tengo afinidad con él, ni en el fondo ni en la forma. Aunque haya alguna cosa de Fassbinder que me puede interesar. Tipo, todos nos llamamos Ali o alguna cosa así aislada, pero es una personalidad muy ajena para mí, ¿sabes? No me reconozco en su cine, es un cine que no comulgo.
No lo conmueve mucho, pues.
No.
Ajá.
No, mira, hablando de esas, la trilogía de Viena, de Alex Corti, ¿no? Los dioses ya no creen en nosotros, Santa Fe y Bienvenido a Viena. Esa trilogía es otra de esas obras maestras desconocidas del cine, ¿no? O vamos, conocida sobre todo en Alemania, quizá, o en Austria, pero que tenemos que publicitarlas más para que la gente las vea más.
Bueno, quisiera que nos hablara un poco, maestro, de mi diccionario del cine, ¿no? Que me contaba Víctor Gaviria, que tiene un ejemplar de ese diccionario que usted le regaló. Él está feliz con ese diccionario. Háblanos un poco sobre ese diccionario, maestro.
Bueno, eso fue una experiencia divertida. Habían creado aquí en una editorial en Planeta una colección que se llamaban Diccionarios de Autor, en la que se trataba de que una persona hiciera un diccionario de historia, otro de arte, otro de cine, otro de política, y que cada uno fuera por un autor que ellos elegían y proponían, pero se trataba no de hacer el típico diccionario tal, sino hacerlo plenamente subjetivo. Entonces me pareció un desafío muy bonito y que además era como poner en orden tus ideas de lo que tú has pensado y hablado y discutido de cine a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces aproveché la oportunidad para hacerlo y quise hacerlo, por un lado, de una manera muy sincera y por otro lado quise que fuera divertido. Y hice también que fuera un poco como un baúl lleno de citas, de cosas que a mí me habían marcado y me habían gustado, de autores, de tal. Entonces a veces hay citas de Borges o de Diderot en un diccionario de cine, ¿no? Entonces eso para mí era muy divertido.
Yo vi la película de Chico y Rita, la vi en Bogotá, que usted estuvo precisamente en un conversatorio en la Universidad Javeriana. Me encantó y me gustó mucho. Además, Rey Naranjo editó la novela gráfica de Chico y Rita, pues toda la película, ¿no? Quiero que les hable un poco, maestro, de ese amor entrañable por Bebo Valdés, por Chano Pozo, por la gran música, ¿no? De esa anécdota que tiene tan bella sobre Bebo Valdés.
Bueno, Bebo ha sido una persona importantísima en mi vida, ¿no? Desde que le conocí, cuando le propuse participar en Calle 54 y luego le propuse hacer Lágrimas Negras con el Cigala, que ahí creé mi sello discográfico para sacar ese disco, y luego hicimos otros no sé cuántos discos, 8 o 9 juntos, y todo ese trabajo que acabó con Chico y Rita, ¿no? Que fue el último trabajo que él pudo llegar a hacer, ¿no? Y yo lo llamo a esa parte de mi vida los años Bebo. ¿Sabes? Era un hombre entrañable porque era un gran maestro del piano y a la vez era un ser humano muy dulce, muy puro, muy adorable. Era un ser bueno, era un ser que me gustaría que estuviera aquí a mi lado ahora mismo. ¿Sabes? O sea que fue muy bonito trabajar con él. Y ahora en la nueva de animación que estamos haciendo, ya lo veréis, no lo voy a adelantar, pero ya veréis la cosa tan bonita que hace Bebo en esa película.
Sí, Bebo Valdés, qué maravilla, maestro. Volviendo de nuevo al Olvido que Seremos, quisiera que les contara a los oyentes de Tintos y Tintas su relación con Javier Cámara, ¿no? ¿Cómo fue la elección de este gran actor en el personaje de Héctor Abad Gómez, nuestro querido Héctor Abad Gómez?
Pues mira, aquí en el patio de mi casa, aquí, que está aquí, lo estoy viendo ahora, ahí le presenté a Héctor Abad a Javier Cámara. Y fue muy bonito. Héctor le dijo, Javier, vamos a hacernos una foto. Y Javier le decía, pero tú, ¿qué películas mías por las cuales te gustaba yo y tal? Y Héctor le dice, la foto es para mis hermanas, para que vean lo que te pareces a nuestro padre. Entonces ya Héctor me había dicho a mí desde el principio del proyecto, me había dicho, hay un actor en España que me recuerda mucho a mi padre. Yo ya sabía lo que venía detrás, porque yo había pensado lo mismo de Javier Cámara, que era el perfecto para hacer ese personaje. Aún así, al principio, dimos por hecho que tenía que ser un colombiano, y yo lo único que me dije para mis adentros es, qué pena que Javier no sea colombiano, porque sería el actor perfecto para el personaje. Pero luego, vi muchos actores colombianos, muy buenos y tal, pero hubo un momento en que decidimos volver al origen, y todos los actores de la película son colombianos, pero que este personaje lo hiciera Javier, porque es que yo creo que estaba predestinado para hacerlo. Al final las cosas son siempre por algo. Y así fue. Y dices, pues es como si mañana para una película hay un personaje español y veo que el actor ideal es un colombiano, ¿sabes? Y me lo traigo aquí, pues ese actor puede hacer un acento de Madrid o de andaluz o lo que le pidas y hacerlo perfectamente. Yo creo que una de las herramientas de un actor es no solo maquillarse o disfrazarse o ponerse una peluca, sino también el hablar de una manera o de otra, ¿no? Eso forma parte del trabajo del actor. Como cuando un colombiano que a lo mejor es de Cartagena y hace de paisa, o viceversa. O es de Bogotá y hace de Cali.
Sí, de caleño.
Pasa todo el rato, pues lo mismo. Aquí, que alguien tiene que hacer de andaluz. Me acuerdo cuando íbamos a hacer La Niña de Tus Ojos, yo estaba haciendo el casting buscando una actriz andaluza. Y la indicación en el casting que yo daba a todo el mundo, estamos buscando una Penélope Cruz andaluza. Y esto no sé cómo llegó a los oídos de Penélope y me llama y me dice, oye, ¿cómo que una Penélope Cruz andaluza? Aquí estoy yo.
¡Qué maravilla! Penélope, qué maravilla eso, maestro. Qué bonito eso. Me gustaría que, bueno, hay una película que yo sé que usted también ama, como la amo yo, creo, me atrevo a decir que esta película de Héctor Escola, Nos Amamos Tanto, es una película maravillosa, donde también hay un juego entre el color y el blanco y negro, ¿no? Me gustaría que les hablara un poco sobre ese juego que también hay en El Olvido que Seremos, ¿no?
No me acordaba hasta ahora que me lo has recordado que en Será Vamos Tanto y Amati había el blanco y negro y el color. Y ahora que me lo has dicho, me apetece volver a ver eso. Porque es una película que me gusta mucho, yo te diría la que más me gusta con diferencia de Escola. Porque yo no soy tan fan de aquella que fue tan famosa de La Giornata Particolare, que ganó
La Giornata Particolare.
Y bueno, yo esa película no me acaba de gustar. Pero en cambio la que tú citas, Cerábamo Tanti Amati, esa me encanta. Pues mira, en mi caso, en el caso del Olvido que Seremos, es porque la película, en mi cabeza, era así. ¿Sabes? Yo había unas escenas que no conseguía verlas en color. Y había otras escenas que no conseguía verlas en blanco y negro. Y entonces dices, bueno, pero entonces ¿cómo vas a hacer la película? ¿En color o en blanco y negro? Y entonces me di cuenta que en mi cabeza la película era tenía los dos, que una parte la veía en color y otra en blanco y negro, y que debía seguir esa corazonada o esa intuición mía. Y eso fue, o sea, no está hecho por decisiones conceptuales de voy a hacer esto así porque tal y porque cual. Yo detesto hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Explicar o hacer las cosas por razonamientos, como si fuera yo un crítico en vez de un director de cine, ¿sabes?
Así es, maestro. Le manda un saludo muy especial Juan Diego Velázquez, el figurante que estuvo en El Olvido que se ve.
Dale otro de mi parte, que él es muy amigo de Víctor y le invité a que estuviera ahí en la película, en esa escena, y estuvo genial.
Sí, estuvo genial. Maestro, nada, penetrado de un profundo agradecimiento en Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es su casa, siempre bienvenido a Colombia. Le vamos, voy a gestionar, mejor dicho, le vamos a dar la ya la tiene, ¿no? Ya usted es colombiano, maestro.
Pues sí, sí que lo soy. Y he sido tan bien acogido ahí, me he sentido tan querido y tan bien recibido. Y el privilegio de poder haber hecho esta película en Colombia, con esos actores y ese equipo técnico.
Bueno, maestro, le mando un abrazo grande. De verdad, ha sido muy grato tenerlo aquí en los micrófonos de UN Radio. Y un saludo muy especial a la amada España.
Muchas gracias. Lo mismo a la amada Colombia.
Gracias, maestro. Que esté muy bien.
Igualmente. ¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto!
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.